Muy bien, pues me gustaría compartir con vosotros, como ya se ha dicho y casi se ha predicado, y hasta me ha quitado el tema de seguir, ahora en las redes sociales, que voy a hablar un poquito también de ello. Vamos a ir a Lucas, capítulo 5. Ya sé que hay costumbre de poner algo ahí, lo siento, no he puesto nada. No he preparado ninguna imagen, nada para seguir. Estoy meditando sobre Lucas 5, simplemente porque pedí al Señor que me ayudara a saber qué podría compartir con vosotros. Y le he dado muchas vueltas, incluso he querido cambiar de tema, de coger algo ya hecho, pero me ayuda el estar dándole vueltas a esto, a saber qué es lo que Dios quiere decirme y quizá os quiera decir también en esta mañana, porque la palabra de Dios cuando se abre, no se abre para unos pocos, se abre para todos. Y seguro que hay algo que Dios quiere decirte y Dios quiere decirme. Y yo ya sé lo que me ha dicho y voy a compartirlo con vosotros, pero estad abiertos vuestros oídos, vuestro corazón, porque seguro que hay algo que Dios quiere compartir con vosotros. Y en este capítulo 5, que es muy, muy conocido, el versículo 27 y 28, dice que después de estas cosas salió, está hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví. Un publicano no era alguien que era público, como dirían mis alumnos. Un publicano era un recaudador de impuestos, un traidor, por así decirlo, a su patria, porque estaba cogiendo dinero de su propio país, de sus propios conciudadanos, para los romanos, y parte de ese dinero, o un poquito más, se lo llevaba para su casa. Era su forma de tener su paga. Entonces eran muy mal vistos. Eran muy, muy, muy mal vistos los publicanos. Dice que Jesús salió, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Me vais a permitir que, como son un poquito versículos, que vayamos un poquito atrás. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 1, porque el versículo 27 dice que después de estas cosas, ¿qué ocurrió antes de que pasara esto? Porque nadie va a alguien y le dice, lo mira, lo ve, sin conocerlo, le dice vente y se va, ¿no? Si yo os digo a alguien, veniros para acá, si ni me conocéis, seguidme, o venid conmigo a comer. ¿Y este quién es? ¿Y este qué me está diciendo, no? Pues Mateo, me imagino yo, que no sería el típico desconocido que viene alguien, le dice vente y se va. Y menos con Jesús. Vamos a ver qué pasó antes. Dice, después de estas cosas salió. Pues vamos a ver qué pasó antes. Versículo 1 del capítulo 5 dice que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él. Podéis imaginarnos, mucha gente, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra orilla, «Oye, venid, venid», para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La lepra todavía hoy existe, y sobre todo en los países de África. Se te cae la carne a cachos, se va muriendo la carne y te estás deformando en vida. Eres como un muerto viviente, como un zombi, por así decirlo. Dice que este hombre estaba lleno de lepra, se presentó delante de Jesús: si quieres puedes limpiarme. Y entonces Jesús, extendiendo la mano, le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía otra vez mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho, en una cama, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, otra vez, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias, cosas que no son de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Y después de estas cosas, dice, salió Jesús a ver a este Mateo, a este Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. A la vista de los hechos, porque estamos hablando de hechos, no de historias inventadas, ¿quién no sería capaz de levantarse? A la vista de saber que es Dios mismo en persona que está allí, ¿quién no se atrevería a levantarse? Quizá todavía estés pensando si esto es verdad o es mentira, que lo que dice la palabra de Dios y el personaje de Jesús en la Biblia es un cuento, es una historia inventada, es una religión, es algo que no tiene sentido, o tiene sentido para ciertas personas, pero para mí no. Estos son hechos. Esto no es una historia que alguien se la inventó algún día. Estos son hechos. Aquí tenemos a Lucas, un escritor, tenemos a Mateo, el propio Leví, escribiendo el Evangelio de Mateo y contando su historia. Y no está mintiendo, está contando lo que ha pasado. Claro que han pasado 2000 años desde entonces, pero eso no quita que fuera verdad. Directamente rechazamos la idea de que lo sobrenatural es verdad. Pero cada día vemos cosas sobrenaturales. Y ni siquiera nos paramos a pensar y a decidir si es verdad o es mentira. Desde la ciencia, la sobrenaturalidad, intentamos encuadrarla, pero a veces no podemos. No podemos saber por qué se gesta un bebé. Podemos describir cómo gesta un bebé, pero no sabemos por qué se dividen las células y por qué es todo tan, tan, tan perfecto. Tan perfecto. Y eso es solamente un ejemplo. ¿por qué no creer lo que dice esta persona o estas personas? Ahí tenemos en los evangelios, en tres ocasiones habla esta historia de Leví. Y el propio Leví escribe su historia. Alguien que es capaz de dominar las fuerzas naturales. Alguien que es capaz de sanar a los enfermos que prácticamente no tenían otra vida que estar desechado de la sociedad y morirse allí en la soledad con su lepra. Y alguien que dice que es capaz de perdonar pecados. Y para demostrárselo levanta un paralítico, una persona que no se puede mover. En primer lugar, antes de empezar la predicación, ya empezó. Si todavía no estás seguro o segura de que Jesús es el Hijo de Dios, aquí están los hechos. Jesús es el Hijo de Dios. De verdad que sí. Y Él estuvo aquí. Y lo que habló, lo demostró. Si Él dijo que era el Hijo de Dios, perdonó pecados, sanó enfermos, resucitó muertos. ¿Qué más necesitas? ¿Qué pruebas necesitas de que Él es Dios? Pues después de estas cosas, imagino que Mateo o lo oyó o lo vio o no sé qué. Yo creo que más que oír, tuvo que estar en aquellos sitios. Dice que grandes multitudes, su fama era grande, la de Jesús. Mateo tenía que estar allí. Yo creo que a veces por el oír no nos entran las cosas, pero cuando estamos allí y cuando vemos, entonces estamos seguros. Así que dice Jesús que salió, vio y llamó. Y quiero que os quedéis con estas tres palabras. Jesús salió, vio y llamó a Mateo. A Leví, perdón, que es Mateo también. Y Leví dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y bueno, Ana ha dicho algo sobre seguir en las redes sociales. Esta mañana me he puesto al día. Yo creo que de aquí, por la edad, más o menos, somos más de Facebook, ¿no? Más que de Instagram. Instagram son más jovencillos. Aunque yo también me he metido ahora al Instagram, a ver, que saco. Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Los Instagramers más famosos y que más seguidores tienen, estamos hablando de quizás me parece que he leído esta mañana, 180 millones de seguidores. Imaginaros, yo no sé España cuántas personas tienen en España, pero imaginaos 180 millones, yo creo que hay más que en España, ¿verdad? ¿Sí? Entre niños y jóvenes y adultos, 180 millones. Hace una semana, el número uno en Instagram, en seguidores, era el propio Instagram, por supuesto. Pero el segundo era Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Bueno, yo no le sigo, es que me parece un poco orgulloso, pero bueno, eso ya es cosa mía. No soy ni del Madrid, ni del Barça, ni del Betis, ni del Sevilla. Yo dejé el fútbol hace mucho tiempo. No es algo que me apasione. Pero bueno, para los que se apasionan, Ronaldo es una gran estrella. Y qué mejor manera que conocer a esa gran estrella que estar en su vida las 24 horas, porque eso es lo que es el Instagram. Cada foto, cada entrenamiento, cada cosa, su familia, todo sale ahí. Entonces, el que le gusta a la estrella, pues puede tener una ventana a su vida, ¿no? Y ya sabéis, ¿no? Cuando alguien admira a una persona, quiere saber todo, ¿no? Y quiere saber cómo, qué come, qué hace, qué piensa, qué lee, no sé, cualquier cosa. Y dentro del top de los cinco, pues están esos jugadores de fútbol como Messi también y Neymar, no estoy muy puesto, ya no sé ni en qué equipos están. Yo me acuerdo cuando eran del Barça. Y luego también, pues, músicos, incluso actores. Yo seguro que aquí, si digo La Roca, igual conoce a alguien a La Roca. The Rock. Solamente una. Está muy, muy enganchada, lo siento. La Roca, un actor muy famoso, muy fuerte, muy guapo, muy, muy guay, ¿no? Fast and Furious, etcétera, etcétera. Personajes como Ariana Grande, Selena Gómez, que son cantantes, así más bien de la juventud, ¿no? Y toda esa gente tiene 170, 160, 150 millones de seguidores que cada día están siguiendo, están dando el me gusta, están viendo cómo viven, qué hacen, si ponen una mueca con la cara, si van a comprar lo que sea. Todo lo estamos viendo, ¿no? Y son seguidores. Pero este seguidor, Mateo, Leví, es otra clase de seguidor. Porque Jesús tenía seguidores de ese tipo. Tenía muchos seguidores. Dice que la gente le seguía a todas partes y su fama era cada vez mayor. Posiblemente, ya me estoy metiendo en otro terreno, pero posiblemente si estuviera en este tiempo estaría con el Instagram, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, Jesús hace esto, me gusta, me gusta. Jesús viene por aquí, me gusta lo que dice, me gusta, y tenía muchos me gustas. Pero Jesús paró el carro de eso. Eso no le interesaba, no le interesaba la fama. Porque seguir a Jesús es otra cosa. No es que me gusta. Es que Jesús pide algo más que un me gusta. Sí, Jesús pide más. Pidió tanto Jesús que llegó un momento en que casi se queda sin seguidores. Sí. En Lucas capítulo 14, Jesús le dice lo que es de verdad seguirle a él. Yo no sé si sabes lo que es seguir a Jesús. A lo mejor si te pregunto qué es seguir a Jesús, me podrías poner algunas cosas y entre todos a lo mejor podríamos hacer un cuadro de lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Pero en el capítulo 14, versículo 26, 27 y 33, Jesús mismo dice lo que es seguirle a él. Y seguirle a él es precisamente quitarse la fama de encima, porque fijaos, 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo, mi seguidor. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que el único que tiene que tener influencia en tu vida es Él. Déjate de familia, déjate de amigos y déjate de instagramers e influencers que hay hoy en día. Pregúntate qué influencia tu vida, qué pone en marcha el motor de tu vida. ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? Porque Jesús quiere todo eso. Quiere que dejes de que eso sea el motor de tu vida. Que Él sea el motor de tu vida. La influencia de tu vida. Bueno, esto provocaría seguramente un revuelo, porque dice que el versículo 25 del capítulo 14, que grandes multitudes iban con Él. Bueno, si Jesús dice esto, apañados estamos, porque yo, aparte de seguirte a ti, Jesús, estoy siguiendo muchas cosas más. ¿Te has parado a pensar en qué sigues tú? ¿Qué cosas ocupan tu mente, tu tiempo, tus emociones? ¿Es Jesús? Porque Jesús dice, para seguirme a mí, yo debo ser el único al que sigas. No hay más. Only, dirían los ingleses. Solo yo. Difícil, ¿verdad? Somos influenciados por todas partes. Y Jesús dice que quiere ser el único que influencie tu vida. Al único que mires. Quita todas esas personas que quieres incluso mucho y que admiras mucho, quítalas de tu vida. Solamente pon los ojos en Jesús. Solamente cuando abras el Instagram, por así decirlo, ya de una manera, o el Facebook, solo mires a Jesús. Solo está Él. No hay ningún amigo más. Luego te vienen amigos que podrías tener, amigos que piden amistad, nada, nada. Jesús, solamente Jesús. ¿Cómo cambiaría tu vida, eh? ¿Cómo cambiaría mi vida? Porque somos influenciados por todas partes. Y no solamente eso, que ya es duro, sino que dice el versículo 27 que el que no lleva su cruz no puede seguirme. O sea que encima tienes que renunciar a tus propios deseos, a lo que tú quieres hacer, a las decisiones de tu vida, a tu futuro. Pues entonces ya estamos apañados. Y decimos que este Dios que adoramos, que nos está fastidiando, pues hay que mirarlo de otro modo. Nos está liberando, no nos está fastidiando. Nos está haciendo verdaderamente libres. Porque todo lo que nosotros conocemos y vivimos es esclavitud. Así lo dice la palabra de Dios. Somos esclavos de nosotros mismos, de Satanás, del pecado, de la muerte. Y si Él no nos libera de eso, Y la liberación duele, por supuesto. Deja de hacer lo que te dé la gana, por así decirlo, que no lleva su cruz y viene detrás de mí. Aprender no puede ser mi discípulo. Y otros 500 discípulos se fueron por allí. La multitud se fue yendo. Pero es que ya lo último ya es que no tiene nombre. Versículo 33 dice, y si así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas tres cosas. Ahora lo que tengo también. Ahora nada es mío. Así es. Para ser seguidor de Jesús, verdadero seguidor de Jesús, ni tu vida es tuya, ni tus cosas son tuyas, ni te puedes dejar influenciar por nadie, simplemente porque Él es el verdadero Dios y la verdadera influencia en tu vida. Porque si no Él no influye en tu vida, tú seguirás igual. Yo miro atrás, ya hace tiempo ya que conocí a Jesús y le acepté como mi Salvador. Reconocí mis pecados y le pedí perdón. Y recibí a su Espíritu Santo y su vida eterna y la seguridad de la salvación. Pero en ese recorrido de tantos años, me pregunto, ¿en qué me ha influenciado Jesús? ¿Sigo siendo el mismo? A lo mejor es que no he cogido la carretera correcta. A lo mejor es que me he engañado a mí mismo y he vivido una religión. Lo vamos a ver a continuación. Eso es lo que hizo Leví. Dice que lo dejó todo. Dejarlo todo es esto. Dejar lo que tú tienes, dejar tus influencias, tu familia, por así decirlo. Claro, él lo dejó físicamente. Él dejó a su familia. No sabemos si tenía hijos, tenía mujer, padres, y todavía vivían, pero lo dejó todo. Dejó su trabajo, dejó todo lo que él tenía. Dejó su propia vida. Ahora él no guiaba su vida. Era Jesús el que decía, vamos allí o vamos allá. Vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Claro que Jesús no está aquí. Claro que es difícil seguir a alguien que no vemos. Pero seguir a Jesús es precisamente esto. Tú ya no controlas tu vida. Tú ya no diriges tu vida. Cada mañana le pides a él, Señor, dirígeme. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que piense? ¿Qué quieres que haga? Porque el Señor nos dirige a través de su Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. No solamente enseñarnos la verdad, sino darnos el poder y la dirección que necesitamos. Ser discípulo de Jesús era aprender del Maestro, era dejarlo todo e irse con el Maestro. ¿Y el Maestro qué hacía? Pues enseñaba y escuchaban. Y aprendían. El maestro hacía y los discípulos veían y sabían lo que era correcto. ¿Cómo lo hacemos nosotros hoy? Aquí lo tenemos. El Espíritu Santo se encargó de que tuviéramos su palabra, de que supiéramos quién era Jesús, de que supiéramos de quién es Dios, lo que está bien y lo que está mal. Perfecto, está todo hecho ya muy bien, pero tenemos un problema. Miramos atrás, no queremos despegarnos de nuestras cosas, se nos pegan las influencias, incluso a veces tomamos decisiones fuertes y al cabo del tiempo nos relajamos y el Señor muchas veces no está en ningún día de los que hemos vivido. Miramos atrás y decimos, uff, ¿cuándo estuve yo con mi maestro aprendiendo de él? ¿Cuándo estuve leyendo su palabra y meditándola y diciendo, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿En qué he de cambiar o qué he de hacer? Esta es la vida del verdadero discípulo. Y si no eres discípulo, no eres seguidor. Y si no eres seguidor, no le estás siguiendo a él, pues hay que dudar de muchas cosas. De lo que no hay que dudar es que de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Así que síguele. Si te desvías del camino, vuelve al camino. El Señor Jesús es tan paciente y tan bueno con nosotros que nos busca incluso cuando nos perdemos, nos perdona, nos limpia y nos vuelve al camino. Así que si esa es tu situación, ahí está. Esto es lo que ser seguidor de Jesús. Y este Leví se levantó, dice, dejó todo y le siguió. Y lo primero que hizo Leví fue un banquete. Qué chulo los banquetes, ¿eh? Yo desde pequeño, a mí un banquete, una boda, invitarnos a una boda, que yo era espectacular. Porque lo que me gusta a mí comer, no veas tú. Bueno, y ahí se comían las cosas que no se comían en casa. No había lentejas, ni arroz, ni nada de eso. Había cosas buenas, langostinos y... Bueno, es que yo soy de Cuenca, allí no había mucho langostino y no éramos del mar. Pero un banquete. Es como ya quemar las naves, ¿no? Decir, bueno, lo primero, Jesús es lo más importante para mí y se merece un banquete, ¿o no? Y una mujer también en una de esas comidas que... Porque aparecen muchas comidas de Jesús y cenas, ¿no? Por ahí. Y llega esa mujer y derrama un perfume costosísimo. Fue un dineral allí derrochado. Y esa mujer decía, Jesús, eres digno de esto. Hace un momento hemos dicho, Señor, que el Hijo de Dios es digno. ¿Digno de qué? Pues digno de todo. De todo lo mejor y de nuestro corazón, por supuesto. De nuestra adoración, por supuesto. Y de nuestra obediencia también. Y de que le sigamos también es digno. Y le vi que tiene. Pues tiene pasta. Parece que tiene pasta. No le ha ido muy mal. Y hace un banquete. Parece como un banquete de despedida. De decir, hasta aquí. Me voy con Jesús. Me voy con Él. Toda esta vida de corrupción la dejo. No conocemos mucho más de Mateo, ¿no? Podía ser una buena persona, quien consiguió una buena oportunidad y la aprovechó, ¿no? Como los políticos hoy en día, ¿no? Hay que aprovechar. Cuando viene, ¿no? Viene el dinerillo y ya está, hay que aprovecharlo. Y esa es la vida de hoy. Te dicen que eres tonto si no aprovechas, ¿no? Mateo estaba seguro, Leví estaba seguro de que Jesús era el Hijo de Dios. Y tú lo estás. Porque eso te cambia. Te cambia. Totalmente. ¿Seguro que es el Hijo de Dios? Porque quiere salvarte. Él quiere perdonarte, Él quiere restaurarte y Él quiere transformarte. Cuando yo era niño, yo pensaba que Jesús lo que quería era llevarme al cielo. ¿Sabéis? Ese sitio con nubes de algodón y canciones. Y como me gustaban las canciones y el algodón también, el de azúcar, pues estaba muy bien. Pero el Señor no quiere solamente llevarnos al cielo. Lo que Él desea ahora es transformar tu vida. Hoy más que nunca tenemos muchas más influencias. Porque ya no es la televisión de hace unos cuantos del siglo pasado, ¿no? Esto ya es mucho más. Es que nuestra mirada, nuestras ventanas están abiertas a todo. Y estamos acostumbrados a eso. Y Jesús desaparece entre tantas cosas. Si Jesús es el Hijo de Dios, si lo crees realmente, ¿qué estás dispuesto a hacer? Es tiempo de decisiones. Si todavía no conocías a Jesús como el Hijo de Dios, es tiempo de que sepas. Y lo va a decir a continuación, de que eres pecador. Quiere decir que estás separado de Él, separado de Dios. Inmerso en una mentira de la que no te quiere el enemigo soltar. De que la vida es para vivirla y ya está. Y cuando te mueras, pues ya está. No pasa nada. No. Dios nos ha creado para una vida con Él. Una vida maravillosa. Los pequeños momentos de felicidad que tenemos, de alegría que tenemos, no son nada comparados con lo que nos viene a continuación. Si eso nos parece bonito y se queda en nuestro recuerdo, ¿qué será cuando estemos en total y absoluta felicidad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero para ello, quiere obrar en tu vida. Quiere transformar tu vida. No quiere que seas igual. Yo era buena persona, la verdad. Incluso tengo alguna canción en que hablo de eso, ¿no? De lo bueno que era y de lo... Bueno, que todo el mundo lo decía que era muy bueno también. Ya me lo tenía yo creído y todo. Y yo decía, Señor, ¿pero de qué me tengo que arrepentir? Si yo soy muy bueno. En el momento que me acerqué a Jesús, a la persona de Jesús, y leí su palabra, me di cuenta de que no, no era bueno. Sí, más bueno que mucha gente, eso sí, es verdad. Era más bueno que mucha gente. Pero que no hay nadie bueno. No hay justo ni a un uno, dice la palabra. No hay nadie que quiera acercarse a Dios. Y aunque uno quisiera hacerlo, se lo impide todo, ¿no? Nuestro propio yo, nuestro propio egoísmo. Así que Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía. Buena gente, sobre todo, ¿no? Porque ya Leví era buena gente. Dice que habían publicanos, eran como él, ¿no? Pues la gente que él conocía, ¿qué vamos a hacer? Y de otros. Bueno, si vamos al Evangelio de Mateo, el propio Leví está diciendo, y pecadores. Si es que, mala gente, en general. Pero era la gente que él, eran sus amigos, era su gente con la que él se relacionaba. Él no se relacionaba con los fariseos. ¿Por qué? Pues porque los fariseos eran de Dios, ¿no? Por así decirlo, y eran de lo bueno, y él estaba compinchado con los romanos, ahí quitando el dinero a todo el mundo. Pero bueno, aunque no estaban en el banquete, sí estaban. Ahí estaban los fariseos, los publicanos también. Y se pusieron contra los discípulos, versículo 30, diciendo los escribas y fariseos, diciendo no, murmurando, que es otra cosa, criticando. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Si vamos a otro evangelio, el propio Leví dice que se lo dijeron a Jesús directamente, no a los discípulos. Quizá lo hicieron de las dos maneras. Lo dijeron a los discípulos, se lo dijeron a Jesús directamente. ¿Tú quién te crees que eres? A ver, si tú eres de Dios, ¿vale? Tú tienes que estar con la buena gente, con lo de tu clase. No aquí, entre publicanos y pecadores, entre mala gente. Y Jesús dice que hay una clave. Versículo 31. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que Jesús ha venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no sé si te da miedo acercarte a alguien que es mala gente. Y ve a alguno con unas pintas y dice, uff, este, que pase de largo, ¿no? Que no me mire, que no me diga nada, ¿no? Porque vivimos también en un mundo un poco peligroso a veces, ¿no? No sabes uno quién, con quién te vas a encontrar y qué te van a hacer, ¿no? Yo ya he tenido algunas ocasiones así. Pero precisamente los malos son los que saben que son malos. Incluso a veces se alegran de ser malos, pero lo saben, y por lo tanto tienen muchas veces, la mayoría de veces, o por así decirlo, son más influenciables en cuanto a que sienten la necesidad, porque saben lo que son. Yo he crecido en una iglesia, quizá como la mayoría de vosotros, ¿no? Desde niño he ido a la iglesia, siendo adolescente no me he ido, como dicen todos, al mundo. Yo estaba en mi casa, de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. No me gustaba el mundo, ¿vale? Ni las cosas del mundo, ni esas cosas. Y quizá por eso soy más aislado y más introvertido, no lo sé. El caso es que, como os decía antes, yo nunca me he sentido pecador. O no me sentía pecador. No sentía necesidad. Pero sí quería pertenecer al club de la iglesia evangélica, por supuesto. Porque me sentía muy bien, porque te sientes querido, amado por la gente, te dan besos y te dicen cosas buenas y qué tal los estudios y bueno, todas esas cosas. Está muy bien, ¿no?, pertenecer a algún sitio donde te sientes querido, ¿no? Y eso es algo maravilloso en lo que es la iglesia, ¿no? Pero no sientes necesidad. Casi que te empujan, dices que tienes que bautizarte, chico, que ya llevas un ratico aquí, ¿no? Ya parece que eres buena gente, ya te tienes que bautizar, ¿no? No sé si os ha ocurrido a alguien, quizá a lo mejor soy yo, que soy así de raro. Pero cuando uno está en la calle, cuando uno ha sido malo, ¿no? Y lo sabe, y quizá la vida pues le ha venido de esa manera, ¿no? Y ha tenido que hacer cosas que no estaban bien, pero a veces no ha tenido más remedio, ¿no?, que hacerlas, ¿no? A veces pasa, ¿no? Y hay que tomar decisiones. Esas personas sí lo saben y sí tienen necesidad. Y Jesús iba a ellos. Pero no quiere decir que no iba a los fariseos. Pues claro, ahí estaba Simón, cuando hemos hablado de la mujer esa que entregó, que echó el perfume a Jesús, estaba cenando con un fariseo. Se llamaba Simón. Jesús nunca hacía ascos a nadie. Jesús quiere, Dios quiere a cada uno de vosotros. Seáis quienes seáis. El pasado, el presente, donde estéis, qué penséis, qué hacéis, nos da la oportunidad. Pero ese Simón se quejó. Ese fariseo dijo, si supiera el maestro quién es esta, pelandrusca. Si supiera quién es quien le toca. Y esa mujer estaba muy necesitada. Esa mujer derramó el perfume y dice que se fue perdonada. Jesús le dijo a Simón por medio de una historia diciendo, esta mujer ha sido perdonada, ¿verdad? Porque mucho agradece. Y el que mucho agradece es porque se le ha perdonado mucho, le dijo. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues que no seamos, por así decirlo, yo no sé si es la palabra correcta, elitistas. Que no pensamos en buscar a la gente que es parecida a nosotros. Que más o menos puedes pensar que sí, este puede entrar dentro de lo que es la iglesia evangélica, ¿no? Porque uno con unas pintas de esas raras, no, ese no entra, ¿no? Y de eso pues tendría que hablar a lo mejor también de mi niñez, de una familia que también era un poco rechazada dentro de la iglesia porque olía mal y porque, bueno, su vida era un desastre, pero eran personas que amaban a Dios de una manera que yo las conocí porque como era niño entraba en su casa todos los días porque sus hijos eran amigos de nosotros, de mis hermanos y mío, veías una cosa diferente, ¿no?, a lo que se veía en la iglesia, ¿no? Dios ama a todo el mundo y no debemos ser rechazar ya de primeras a quien sea, ¿no? En segundo lugar, dice que a Jesús le preguntaron, versículo 33, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan, sabéis quién era Juan, el Bautista? Dice, ellos ayunan muchas veces, hacen oraciones. Dice, y así mismo, de la misma manera, ellos también ayunan y oran los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. Los tuyos se divierten. No están orando. Qué raro, ¿no? Y Jesús les dice, ¿podéis acaso hacer que los que estén de bodas estén ayunando? ¿Imagináis una boda ahí que no hay banquete? Yo no. Dentro de poco tenemos una boda y me han dicho que el plato es espectacular. Lo malo es que hay que rascarse el bolsillo más, porque ya cuando te dicen eso es que dices, hay que dar un poquito más, ¿no? Porque si no, no se cubre el cubierto. ¿Imagináis una boda sin banquete? Venga, vamos a hacer una boda, esto serio, en oración. Venga. Ni canciones, ni nada. Pues eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, ¿podéis hacer acaso los que están de bodas ayunar, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Pero ahora no. Ahora estoy aquí. Él está diciendo, soy Dios. Soy vuestro Salvador. Y estoy aquí. No es tiempo de ayunar. No es tiempo de orar. Porque podéis hablar conmigo. En persona. Les dijo también una parábola, una historia. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿A alguien se le ocurrió por aquí que es de coser? Soy de coser. Yo sé que ahí abajo hay muchas máquinas. ¿Habéis intentado coser algo viejo con algo nuevo o no? ¿No? Bueno, soy muy buena gente. Yo sí, pero bueno, coser no. Yo estuve esta semana pasada arreglando en la casa unas mosquiteras enrollables que hay en las ventanas y están muy pasadas del sol. Pero yo le veo solamente un poquito de agujerillos por abajo. Día puesto, le pego un cortecillo así, le meto todo y se acabó. Pues venga a cortarle. Lo corto, lo meto, lo pongo, se rompe otra vez. Le corto otra vez. Y ya llega un momento que ya no hay más. ya no hay más. ¿Qué pasa? Que quiero hacer algo nuevo de algo viejo. lo que tengo que hacer es tirarla y poner otra, así que tampoco cuesta tanto. Lo malo es que no había en el Leroy Merlin y había que pedirla por internet o no sé qué. Pero bueno, aparte de eso, Jesús está diciendo que lo que viene nuevo no lo clasifiquemos, no lo hagamos religión. Si tu vida es una religión, estás equivocado. Estás equivocada. ¿Qué hacen ellos? ¿Oran y ayunan? Pues vale. Pero ¿qué es lo que te pide el Señor? Que le sigas. ¿Que tienes que reunirte una vez a la semana? Pues vale. ¿Que hay que leer la Biblia todos los días? Pues vale. ¿Que hay que hacer buenas obras? Pues vale. Si eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que te pide el Señor? Sígueme. Déjate de formalidades. Que sí, que está muy bien. O no, estamos aquí juntitos, ¿no? Ahora contentos y eso. Pero hay que dejarse de formalidades. Nuestra vida cristiana es una vida de relación con Dios. Es una vida de relación con Dios cada día. ¿Acaso no tienes la oportunidad de hablar con Él? ¿Y de que Él te hable? Sí, claro, buscamos que nos hable al oído, pero ahí tenemos la palabra de Dios que nos habla a la mente, nos habla al corazón. Y algunos, pues, seguramente le habrá hablado al oído. Ahí estaban los profetas, ¿no? Que escuchaban la voz de Dios. Que no hagamos discípulos para hacerlos como nosotros. Que hagamos discípulos que aprendan a seguir a Jesús. Porque aquí todos somos creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Levanta la mano. Muy bien. Estamos haciendo discípulos. Porque nosotros hemos sido llamados, pero hemos sido llamados también a llamar. Si vamos al último capítulo de Mateo, Jesús dice, id por todo el mundo a hacer discípulos. Hacer discípulos, hacer seguidores. ¿Seguidores nuestros? No, seguidores del Maestro, por supuesto. Y ahora quiero que vayamos, perdonad por la vuelta, al capítulo 27. Perdón, al capítulo 5, versículo 27. Tres palabras que se me han quedado a mí y estoy meditando y poniendo delante del Señor para transformar mi vida. Dice que Jesús, que es el Maestro, y por lo tanto tenemos que aprender de Él, después de estas cosas salió, vio y llamó. Tenemos que empezar a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestra historia. Somos una cultura independiente, individualista y egoísta. Yo lo soy. ¿Y vosotros? Salimos de nuestra zona de confort, por así decirlo, ahora que está todo de moda eso del training ese. Salimos de lo que somos, de lo que vivimos. ¿Nos importan lo que están a nuestro alrededor? ¿O solo nos importan pues para lamentarnos y ya está? Pero no tenemos misericordia. La misericordia es acción, no solamente el lamento, el que te duela, sino que vas a hacer algo. Eso es la misericordia. Salir. A mí me cuesta mucho salir. A mí me está llamando el Señor a salir de mí mismo, de mi ensimismamiento. ¿Salimos? Jesús salió. Y vemos, cuando salimos, miramos a nuestro alrededor dónde está la necesidad, dónde están esos publicanos y pecadores que sienten necesidad. Miramos a nuestro alrededor. Yo cuando salgo voy con la mirada para abajo. Que nadie me mire, que nadie me haga, que nadie me pregunte, Yo voy a lo mío, hago las cosas, termina el día, alabado sea Dios, gracias porque no me ha pasado nada. Señor, gracias por tus bendiciones. ¿Pero qué he hecho yo por la obra de Dios? ¿Soy su seguidor? ¿Estoy haciendo seguidores? Esto me duele a mí mucho, porque no miro, no quiero mirar. No quiero complicarme la vida, porque si miro a alguien y esa persona tiene necesidad de Cristo, me complico la vida. Me rompen los planes, porque tengo que pasar tiempo con esa persona. A mí me parece difícil, no sé a vosotros. Quizá a la mayoría no les parezca tan difícil eso. Pero vivimos en una sociedad tan egoísta, y yo soy tan egoísta, y me he dejado influenciar por esta sociedad, que me cuesta. Hablar con una persona, compartir el evangelio, y compartir una comida, un café, lo que sea. Y que esa persona luego al final hasta se convierta, y tengas que estar ayudándole en su camino a Cristo. Uf, eso es tiempo. Eso es esfuerzo. ¿Pero os acordáis de aquellos que os hablaron de Jesús? ¿Tomaron su tiempo para estar con vosotros o no? Tiempo, esfuerzo. Yo admiro a esas personas. Yo tengo en mente algunas y admiro a esas personas que están dispuestas a perder su tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no es suyo. Aquí lo dice. Para ser discípulo de Jesús, tu tiempo no es tu tiempo. Es el tiempo del Señor. Tus cosas no son tus cosas. Son las cosas del Señor. Y tu influencia es la del Señor. Y Él quiere que todo el mundo se salve. ¿Miras? ¿Buscas? Con otra palabra un poquito más antigua, oteas. Miras a tu alrededor. Y en último lugar, dice Jesús, sígueme, llama. Llamamos a las personas. Cuando las vemos, le decimos, Jesús es el Salvador, Jesús es verdad. Te quiero contar cómo he conocido a Jesús. Ya sé que el rechazo está ahí. Ya sé que te digan que estás loco está ahí, ¿no? Y que incluso se desvíen y digan, uy, ahí viene ese que me cuenta cosas raras, ¿no? Y no quiero saber nada, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Jesús dijo, los campos están blancos para la siega, y que es hora de salir, es hora de segar, es hora de hacerlo. Nosotros no estaríamos aquí si alguien no se hubiera ocupado de salir de su rutina, de su vida, mirar y encontrarnos y llamarnos para que seamos de Él. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos seguidores, a estar dispuestos a darlo todo, porque Él lo dio todo por nosotros. Y bueno, y lo que viene después, porque si os contara del cielo, que es otra predicación, nos ha dado, y lo que ya llega es algo maravilloso. Maravilloso. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos desafías a tomar la decisión correcta, Señor, que es la de seguirte. Y seguirte sin mirar atrás y sin ir con más peso. Porque queremos, Señor, entregarlo todo a ti, Padre. Y nos cuesta, Señor. Nos cuesta vivir en esta sociedad. Nos cuesta, Señor, no ser influenciados por todo lo que hay a nuestro alrededor, Padre. Pero nuestro corazón está dispuesto, Señor. Danos el poder necesario, Señor. Danos un corazón como el tuyo. Transforma nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que pongas a nuestro lado, Señor, aquellas personas que están necesitadas de ti, Padre. Que buscan al médico de los médicos. Que eres tú, Señor. Gracias por aquellos que se sacrificaron para que nosotros pudiéramos ser tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo, a salir, a mirar y a llamar, Señor, sin mirar de dónde vienen o qué están haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu obra, Padre, y no a seguir la nuestra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.